2:38 PM. Etiquetado frontal es el tema. Hace un año todas las grandes empresas ya tienen que cumplir y tienen que cumplir con la obligación de el etiquetado frontal. ¿Lo están cumpliendo todas las empresas? Bien, para hablar de este tema estamos ya en comunicación con el doctor Ignacio Porras, nutricionista, director de Sanar, fue uno de los impulsores justamente de la ley de etiquetado frontal. Ignacio, buenas tardes. Carla lo saluda.
Hola, muy buenas tardes, Carla. ¿Cómo estás?
¿Cómo va, doctor? ¿Se cumple a esta altura, después de un año, en todos los productos el etiquetado?
A ver, el etiquetado frontal en los productos se ve, eso hay cumplimiento. Lo que dista de poder decir, bueno, realmente cumplen a rajatabla el etiquetado frontal en los productos, es que muchas empresas diseñaron un doble frente y no le pusieron el etiquetado frontal en el doble frente. Hay muchas también que utilizan recursos de poner los sellos más pequeños de lo que le corresponde, sí, porque hacen el análisis en cuanto a la etiqueta y no en el envase, que es como dice la ley. Sí. Obviamente siempre una etiqueta es más chica que el envase, entonces la superficie que da el tamaño del sello es menor. Uh-huh. Esas son como algunas de los incumplimientos que se puede ver. Y otro, sí, que estamos en este momento relevando desde la Fundación Sanar, es justamente el incumplimiento que hay sobre las acciones de publicidad, promoción y patrocinio.
Ajá.
La ley obliga a que las empresas no puedan realizar estrategias de publicidad, promoción y patrocinio dirigidas a niños, niñas y adolescentes.
¿Y se está realizando eso?
Exactamente. No solo que se está realizando en la televisión, en medios masivos, a veces en las radios escuchamos publicidad que no dice al final de la publicidad que ese producto contiene tales sellos, que es, sí, algo que se exige en la ley, en la reglamentación de la ley, uh-huh, sino que también estamos relevando a Mar del Plata como principal punto turístico de nuestro país. Y en Mar del Plata, en el mes de enero, se están llevando adelante una serie de acciones de promociones, de patrocinio y también de publicidad dirigidas a niños, niñas y adolescentes. De ahí, justamente, por más que la ley nacional ya da el marco para que eso se cumpla en vía pública, porque en definitiva no deja de ser una acción de promoción dirigida a niños, niñas y adolescentes. Esto lo hacen a través de juegos. Ponen ruletas, claro, sí, sí, entregas, sí, de productos gratuitos, claro, aros de básquet y demás.
¿Y con qué productos, doctor, lo vio en Mar del Plata?
¿Quieren que diga marcas?
Sí, diga, sí, sí.
Speed.
Ah, bebida, pero los chicos no pueden beber, tomar
bebidas energizantes.
Exactamente, incluso tienen las leyendas precautorias.
Claro,
pero bueno,
como las gaseosas con light, digamos, con edulcorante, dice, contiene edulcorante, no deben consumir por...
Exactamente, pero te ponen un aro de básquet en Playa Grande y hacen en la fila hay adultos y hay niños y juegan todos y todos reciben premios.
Claro, doblemente mal, ¿no? Por parte de la empresa y por parte también de esos padres.
Sí, hay veces que los padres no saben qué es lo que dice la ley, básicamente. Por eso acá hay únicos responsables que son las empresas,
sí,
porque están haciendo acciones que están prohibidas.
Sí.
Entonces, después el público es rehén un poco, están en situación de vacaciones, están disfrutando, están en familia, y lo que se les propone primero es un juego. Claro. Entonces, ante un juego no hay tanto reparo. Claro. El tema es que el juego viene de la mano de la entrega de un producto que no es recomendable.
Doctor, por ejemplo, acá en la esquina de la radio hay un lugar repleto, un negocio que es toda una esquina repleta de todas las golosinas que usted puede imaginar y venden caramelos sueltos. Y sobre cada caramelo hay un sello que en algunos casos tiene el número 2, en otro el número 3 y el número 4.
Exacto.
¿Qué quiere decir? Porque no hay más explicación que ese numerito, porque bueno, es un caramelito suelto y no entra más explicación. ¿Qué quiere decir ese 2, ese 3 y ese 4?
Bueno, esos números responden a la cantidad de sellos que le corresponden a esos productos.
Ah.
Ese microsello está pensado para envases menores a 10 centímetros cuadrados. Las golosinas pequeñas son básicamente las que lo llevan y también lo van a poder ver en algunos en algunas botellas retornables de vidrio de bebidas gaseosas que tienen tiempo de adecuarlo hasta mayo de este año para que aparezcan los sellos porque, bueno, a veces están litografiadas en vez de tener una etiqueta pegada.
Sí.
Entonces tuvieron mayor tiempo de adecuación para poder incorporar los sellos, los envases retornables, y pusieron en la tapita ese microsello.
Uh-huh.
Pero la lógica es que esos productos que tienen microsello estén dentro del envase secundario, ¿no? El envase primario es el que está en contacto directamente con el caramelo, el
sí.
papelito, y el envase secundario es la caja o bolsa que contiene esos caramelos.
Y ahí están discriminados los sellos.
Ahí están discriminados los sellos. Se supone que si los kioscos sacan del envase secundario los caramelos, esos sellos tienen que estar replicados en las vitrinas, ¿no? A veces los ponen en carameleras o en vitrinas.
Claro, no es el caso. Acá están las carameleras con los caramelos, cada uno con ese sellito que ya le digo.
Bueno, pero justamente lo que sucede es eso no solamente incumple la ley de etiquetado frontal, sino que la venta de alimentos en sí. Cuando los alimentos se fraccionan en una dietética, en un kiosco o en lo que sea, siempre tienen que ofrecerse en el contenedor que los que vinieron. ¿Por qué? Porque ahí figura la fecha de vencimiento, figura la composición química, la tabla nutricional, también figuran los ingredientes, toda información que es obligatoria de dar a los consumidores. Entonces, ahí no es solamente que se viola la ley de etiquetado frontal, sino tu derecho a la información básica.
Uh-huh.
Yo sé que estás comprando un caramelo,
sí.
pero esto pasa no solo en los kioscos, sino muchas veces pasa en los almacenes donde se arman pequeñas bolsas
sí,
cristal
papas fritas, papas fritas, cereales, maníes.
Ese es el ejemplo. Lo que corresponde es que esas bolsitas que están en todo eso también está prohibido a través en productos alcanzados por la ley.
Ajá.
El 3x2,
sí.
el segundo en el 70%,
sí.
Todas esas acciones también están restringidas por la ley y se hacen.
Antes de pasar a mi compañera Silvina Sprea, una consulta más, doctor Ignacio Porras. Cuando empezó a hablarse del tema de las etiquetas frontales, yo escuchaba el comentario, uy, ahora si ponen las etiquetas me va a dar culpa comprarlo y no, y voy a comer menos y voy a comprar menos. Y ¿se vio una disminución en el consumo de esos productos?
Lo que se viene viendo es una acción de compra distinta. A veces no tiene que ver con la disminución del consumo de productos, sino, por un lado, virar a productos que tengan menos cantidad de sellos dentro de la misma línea de productos, en vez de, no sé, consumía uno característico que se vio alcanzado por 4 sellos, tal vez elijo uno complementario que tiene 3 o 2 sellos.
Bien.
Eso hay una, ahí hay una reducción del consumo total de nutrientes críticos. Y por otro lado, lo que se ve es una ampliación en la oferta de productos ofrecidos por las empresas. Porque, como vemos, muchos productos en la televisión se publicitan como libres de sellos,
sí.
y eso tiene que ver con un proceso de reformulación que y ampliación de la cartera de productos que hicieron las empresas. Y eso es un segundo beneficio, porque nos ofrecen muchas veces siguen siendo productos ultraprocesados, es decir, el no tener sellos no los hace perfectamente inocuos o que son saludables, pero sí los hacen libres de excesos de esos nutrientes críticos. Siguen teniendo aditivos que no son recomendables comer y un montón de químicos que está bueno evitarlos,
uh-huh.
tratar de comer de manera más natural, pero sí es verdad que están ofreciendo productos con menor concentración de nutrientes críticos, que son principalmente los que nos están haciendo morir más jóvenes.
Bien.
A los argentinos y argentinas.
Doctor Silvina Sprea lo saluda.
¿Cómo estás?
Bien, ¿se está cumpliendo con la ley? Según tengo entendido, los productos que tienen sellos y están destinados a los chicos, como algunos yogures o algunos postrecitos, no tienen que tener ningún personaje o dibujo que los haga más tentadores para los chicos. ¿Con eso se está cumpliendo?
En gran medida sí. Lo que se está empezando a ver es que justamente los productos que prometen reformulación están utilizando los estos dibujitos animados de moda, la Peppa Pig o demás, que lo podemos ver en productos como Danonino, por ejemplo. Ese producto promete una reformulación, promete no tener tanto azúcar añadido. ¿Cuál es el tema en todo esto? Que acá es donde a mí me importa que el Estado tenga un rol de fiscalización más importante que el que tiene actualmente. Cuando una empresa, o vos, por ejemplo, desarrollas un producto y lo querés comercializar, lo inscribís para poder hacerlo. Y esa inscripción de ese producto comestible es meramente declaratoria. Es decir, vos como productora me decís qué tiene. Pero la legislación actual no te obliga a que presentes un análisis químico que respalde lo que vos estás declarando. Entonces, si le corresponden o no le corresponden sellos, hay que ver. ¿Por qué? Y porque pueden estar declarando algo que no sea tal. Y eso tiene que ver con la normativa argentina y con cosas que hay que seguir mejorando para que verdaderamente no dependamos de un sistema de confianza con el lobo.
Sí. Entonces, hay que, digamos, hay que controlar el producto, no lo que se informa que contiene el producto.
Sí, porque si el Estado los informes que hace lo hace en función de lo que las empresas declaran, vivimos en Narnia.
Estamos todos sanos y muy bien alimentados.
Claro, se reproduce información que es dada por el productor. Ahí lo que tiene que haber en una fiscalización correcta son análisis químicos que verdaderamente respalden lo que se está declarando.
Y por otro lado, quería preguntarle, porque quedé impactada con el tema de los energizantes y los chicos, porque uno escucha gente que ha tomado energizantes que dicen que se sienten como que se le acelera el corazón muchas veces, palpitaciones. ¿Qué podría pasar si un chico toma un energizante?
Mira, las bebidas mal llamadas energizantes en realidad son bebidas estimulantes, por la gran concentración de cafeína que tienen. La cafeína en niños y niñas, hay evidencia que muestra justamente que hay hiperactividad, falta de concentración, distorsión del sueño y un montón de problemas que vienen aparejados de su consumo, además de que resulta adictiva. Y eso es común en grandes y chicos. Por eso es importante que estas bebidas estimulantes son de las menos frecuentes, porque hay algunas otras, como las bebidas cola, que son mucho más frecuentes en la alimentación de niños y niñas, y tienen esa cafeína también. Sean con o sin azúcar, la tienen. Entonces es muy importante que madres, padres, cuidadores, a cargo de la alimentación de niños, niñas y adolescentes, entiendan que cuando esté esa leyenda precautoria sobre el contenido de edulcorantes y el contenido de cafeína, verdaderamente entiendan que es un mensaje de salud pública el cual, si lo siguen, están contribuyendo con la salud de sus hijos.
Doctor, siguiendo con el tema de que plantea Silvina, por ahí saliéndonos del etiquetado frontal, pero no tanto, durante un buen tiempo, y no sé si sigue así de moda, darle a los más pequeños leche con esos cereales súper azucarados. Eso también es nocivo.
Exactamente. Tratemos de pensar que la alimentación más saludable es la que menos grado de procesamiento tiene. Cuando nosotros podemos identificar qué tenemos frente a los ojos o arriba del plato, va a ser mucho más saludable que cuando nosotros no entendemos de dónde sale lo que estamos comiendo.
Lo que llaman ahora alimentos reales.
Exactamente. Si nosotros podemos identificar que lo que estamos comiendo salió de una planta o de un animal, guarda la lógica de que estamos comiendo alimentos. Si nosotros no podemos reproducir en nuestras casas eso que nos vamos a llevar a la boca, ejemplo, un chisito, o una almohadita de avena rellena con algo sabor a frutilla, todo artificial, claramente ese producto es mejor que quede en la góndola y que no sea parte de nuestra alimentación cotidiana.
Un producto que se puso muy de moda y que sí, no tanto ya, pero que sigue y es como un alimento salvador, es la barrita de cereal y los turrones.
Sí, exacto.
Y es súper ultra procesado, ambos.
Exacto, y súper mega no recomendado. Bien. son dos golosinas. Tanto las barritas de cereal, todo esto de que fueron recomendados durante un tiempo responde a una estrategia de marketing. Claro. Por eso hoy nosotros también estamos, de alguna manera, monitoreando las estrategias de marketing y las adaptaciones que tiene la industria y cómo les empieza a hablar a los chicos y a los adolescentes para poder seguir vendiéndoles sus productos. Porque ahí hay un único interés, que es vender. Mm. No les interesa que los chicos estén bien nutridos. Uh-huh. O sea, no nos podemos comer ese verso. Sí. Las empresas quieren que nosotros compremos. Y los chicos funcionan como un futuro cliente. Los fidelizan de chicos, los acostumbran a un nivel de dulzor extremadamente alto. Y después esos chicos, ¿cuántos de nosotros después compramos productos que consumíamos de chicos y hablamos de manera nostálgica, claro, de las golosinas que comíamos de chicos?
Claro, sí,
bueno,
sí, sí.
Eso es lo que busca la industria alimentaria en los chicos. Está asegurándose la venta a futuro.
¿Tiene un minutito más, doctor?
Sí, claro.
Por ejemplo, en un niño que suele desayunar una leche con cereales y algunas galletitas dulces, ¿con qué se le reemplaza? ¿Qué come? ¿Una fruta? ¿Toma un yogur? ¿Cómo es el reemplazo de ese desayuno?
Perfectamente, se pueden utilizar, si hay deseo de comer panificados, se pueden elegir panificados simples, los que te venden en cualquier panadería. Podemos también utilizar frutos secos en la comida, frutas, también comer vegetales, no pensar de que la verdura es solamente un alimento que tiene que estar en algunos almuerzos y algunas cenas cuando le damos lugar en el plato. También pueden ser parte de desayunos y meriendas a través de un tablet de zanahoria, de remolacha. Podemos hacer hummus con legumbres y combinaciones con vegetales, y de esa forma empezamos a sumar alimentos de verdad en distintos momentos del día.
¿Huevo?
¿Cómo?
¿Huevo?
Sí, perfectamente. Si es parte de su preferencia alimentaria, tiene que ser parte de su alimentación, porque sabemos de dónde viene. Es un alimento natural.
Bien.
Así que perfectamente lo puede incluir. Estuvimos durante años debatiendo si medio huevo, un huevo, era mucho, era poco, de acuerdo a la edad.
La clara, las frutas.
Nadie pregunta la cantidad de Oreos que pueden comer. Se bajan el paquete entero. Pero eso sí, si es medio huevo o un huevo por día. Entonces, tratemos de comer alimentos naturales, en eso vamos a poder encontrar la sensación de saciedad de una forma mucho más cercana y presente que si estamos comiendo justamente productos diseñados para no poder encontrar el stop.
Bien. Doctor, muchísimas gracias por participar.
Gracias a ustedes por el espacio.
No, por favor, era el doctor Ignacio Porras, nutricionista, director de Sanar, y fue uno de los impulsores de la ley de etiquetado frontal.